¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Brexit, Francia, Italia, países de Europa del Este. Europa está hecho un polvorín. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con el jurista y analista internacional David Romero Díaz.
2018 ha sido un año en el que han ocurrido muchísimas cosas a nivel internacional, pero evidentemente que uno de los grandes puntos calientes ha tenido lugar en Europa, puntos de ebullición que han estado marcados por diferentes temas, sobre todo políticos y geopolíticos, vinculados también evidentemente con la economía. Tenemos puntos calientes en el Reino Unido, en Francia, en Italia, elecciones en diferentes países, internas también en diferentes países, luego Europa del Este. Estamos para hacer un repaso junto al analista internacional, el jurista español David Romero Díaz. David, bienvenido a Radio Sputnik y muchas gracias por haber aceptado esta propuesta de realizar este repaso sobre lo que ha ocurrido en el año 2018.
Muchas gracias a vosotros, es un honor participar con ustedes.
David, ¿por dónde preferirías comenzar este repaso? ¿Cuál es el punto, digamos, aunque hay muchos puntos calientes, cuál es el punto, digamos, tal vez de más quiebre ahí en Europa?
En primer lugar, la Unión Europea está en un proceso de crisis institucional y de crisis de descrédito por parte de sus propios miembros y por parte de que los ciudadanos están viendo cada día más que esta Europa, este proceso de integración de la Unión Europea, está totalmente separado de las aspiraciones, los deseos, las inquietudes y las necesidades de los ciudadanos de la Unión Europea, y los vientos a favor de la soberanía, de la identidad y de la libertad y de la reivindicación del Estado-nación como aquel Estado donde la soberanía pertenece al pueblo y que el pueblo, celoso de esa soberanía, de ese poder soberano, se niega o recela de entregárselo a organismos supranacionales, estos vientos que venían del grupo de Visegrado, que se ha ido extendiendo a otros países, como pueden ser Eslovenia o Austria, y que está invitando a las reuniones del grupo de cuatro, como actualmente ya es grupo de cuatro, más Austria, Eslovenia e incluso Italia, estos vientos se están trasladando a Europa Occidental, no solo con el gobierno de Sebastian Kurz y Strache, entre el Partido Popular Austriaco y el Partido por la Libertad Austriaco, sino también que ha sido trasladado por primera vez en un gobierno de un país significado, no quiero discriminar al resto, que es Italia, con el gobierno de Giuseppe Conte, que ha sido elegido con la aprobación del Movimiento 5 Estrellas y la Lega, en unas elecciones donde hubo una mayoría de votos soberanistas formados por el bloque de Lega, Movimiento 5 Estrellas y Fratelli d'Italia, que apostaban totalmente a favor de la soberanía frente a Europa, y también se ha evidenciado en Italia como en casi las elecciones los bloqueos por parte del presidente de la República, que históricamente no ha intervenido en política, en esta vez ha intervenido para entorpecer la formación del gobierno por el caso de Savona, que era un ministro euroescéptico. Es verdad que este viento a favor de la soberanía y de reivindicación del Estado-Nación frente a un proceso de integración europea que se está realizando a las espaldas de la ciudadanía, se ha trasladado ahora a Francia, una Francia que forma parte de ese eje, como decía el país, en este junio de 2018, tras la elección de Pedro Sánchez, el eje pro-Unión Europea formado por Madrid, París, Berlín, pues en Francia la quinta esencia europeísta a favor de la Unión Europea, que era Macron y este movimiento macronista a favor de los Estados Unidos de Europa, que se está extendiendo en otros países, como puede ser España, con Ciudadanos, estamos viendo el descrédito de la promesa contra la soberanía de los Estados-Nación, como es Macron, estamos viendo con los chalecos amarillos cómo se está alzando el pueblo contra no solo la medida inicial de la subida de carburantes, sino contra otras medidas, como es las medidas en contra de los intereses del pueblo. Esto también a Europa Occidental también se ha visto materializado en las elecciones generales suecas, que también se realizaron, y hubo un aumento también de los votos y de los asientos a favor de demócratas suecos. La elección de un primer ministro reacio a las políticas socialdemócratas y, en último lugar, el caso británico, donde el Brexit se está realizando, donde está habiendo una oposición a May, como sucedió la semana pasada, en la cual se le hace una moción para ser destituida en el Parlamento por parte de su propio partido, por los sectores de Boris Johnson, que son más radicales y quieren un Brexit duro y quieren un Brexit y una desconexión total, y aquellos que no. Incluso está habiendo tendencia de volver a repetir el referéndum para volver a repetir la misma pregunta. Es curioso cómo cuando los referéndums en esta Europa occidental, que tanto intenta ser la más democrática del mundo y dar lecciones de democracia, es muy curioso cómo cuando se hacen consultas populares y la respuesta de esas consultas populares no suelen ser las que quiere el establishment, repiten sine die la consulta hasta que sea afirmativo o dé una respuesta que coincida con los intereses de este establishment. Esto sucedió, por ejemplo, con los referéndums continuos de adhesión a la Unión Europea en Noruega, o el caso de la Constitución Europea y, posteriormente, el Tratado de Lisboa.
David, has hecho un pantallazo global de lo que está ocurriendo con la Unión Europea. ¿Qué pasa con el Brexit? Está ahí en un stand-by la cosa, ¿no?
El Brexit realmente está en un proceso de negociaciones. Estamos hablando que los Estados, para aquellos que no son ciudadanos de la Unión Europea, hay que advertir que la Unión Europea es casi un Estado, o sea, es ya casi un Estado federal. Los Estados-nación se están convirtiendo en cajones de lastre, en cajones de retales de soberanía, que básicamente son las funciones folclóricas o las funciones ornamentales. Los Estados-nación cada día tienen menos cotas de soberanía. Quizás le queda una parte de soberanía bastante interesante, que es la soberanía fiscal, el establecimiento de tributos, pero cada día más se van cediendo grandes cargas de soberanía, grandes cotas de soberanía a la Unión Europea. Por lo cual el proceso inverso, que no viene bien recogido en los tratados, pues tiene que irse renegociando poco a poco. Entonces, es verdad que el Reino Unido, en este proceso de renegociación, pues inverso, o sea, por un proceso totalmente inverso al que se ha estado realizando, es la cesión, aquí en este caso sería la recuperación de soberanía hasta llegar a la separación total de la Unión Europea, pues va a ser un proceso bastante duro, sobre todo porque en la propia Unión Europea, en manifestaciones realizadas por numerosos parlamentarios europeos, ha llegado a decir que este Brexit tiene que funcionar de forma represor, que sea una represalia a las decisiones adoptadas por el pueblo británico, que volvemos a decir, el pueblo es el soberano, el pueblo es el sujeto de soberanía, el que tiene el poder de decisión de su Estado, de su nación, y intenta que sea de una forma represaria, que intimide, que sea totalmente disuasorio el proceso. Van a intentar realizar que el proceso de salida de la Unión Europea de Reino Unido sea disuasorio por si otros países quieren salir. Estamos volviendo, y en el caso italiano, la crisis que está habiendo respecto a los presupuestos en Italia, que puede ser contagiado con el tema de la deuda pública italiana y la elaboración de los presupuestos, los vetos que se están realizando y las campañas de descrédito internacional por parte de la prensa a Italia. Esto puede tener un efecto contagio en el resto de los mal llamados PIC, que son Portugal, Italia, Grecia y España. Puede llevar un contagio y podría ocasionar una nueva crisis económica respecto a la deuda, sobre todo con las declaraciones que ya son efectivas del Banco Central Europeo, que ya a partir de 2019 no se van a ir realizando más estímulos ni adquisiciones de deuda pública en favor de adquirir deuda pública por parte de las instituciones europeas. No se va a realizar el Banco Central Europeo ningún tipo de estímulo respecto a la deuda pública y su financiación. Por lo cual, esto puede ocasionar, sobre todo, el hecho de que la propia Unión Europea esté haciendo unas campañas duras contra la política de un país como Italia, que estamos hablando de un país que es miembro del G8, actualmente G7, que tiene 60 millones de habitantes y que es, junto con Alemania y Francia, junto a Italia, son los países más poblados de la Unión Europea y además con una capacidad y una producción económica mucho mayor que el resto. Por lo cual, cuidado con lo que está pasando, porque la propia Unión Europea puede ser capaz de devorarse a sí misma. Y, por último lugar, estamos a las puertas de un proceso de las elecciones europeas que se realizarán en primavera de 2019.
Justamente ahora que nombras elecciones, David, ¿qué puedes explicarnos?
Bien, en cuanto a elecciones, el 2018 es la continuidad de ese fantasma que recorre Europa, que, como viene a decir Karl Marx en su Manifiesto Comunista, pues podemos volver a utilizar ese fantasma que recorre Europa, en el cual se oponen todas las fuerzas socialdemócratas, comunistas, la Iglesia, todos se oponen a ese nuevo viento que lo único que solicita es reivindiquen la soberanía nacional. Unos suelen ser más de izquierdas, otros más de derechas, unos más populistas, menos populistas, pero solicitan eso. Y ante ese fantasma que recoge Europa, los resultados de los procesos electorales de 2017 se han repetido en 2018 y estamos a las puertas de las elecciones europeas de 2019 que pueden ocasionar que las fuerzas euroescépticas, soberanistas o identitarias puedan llegar a ser entre tercera y segunda fuerza en el Parlamento Europeo. Anteriormente he comentado y he hecho una pincelada a los procesos electorales de la llamada Europa Occidental. En cuanto a Europa Central, se sigue consolidando el grupo de Visegrado, un grupo que se opone a más presiones de soberanía y que utilizan en bloque una presión respecto a la Unión Europea, pero además se añade nuevos países, como pueden ser los nuevos gobiernos que se han ido ejerciendo, como Austria, Eslovenia, también en algunas decisiones se está dividiendo Croacia y los países como Bulgaria y Rumanía, en algunas decisiones que se están adoptando, suelen ser muy interesantes. Por último, quiero decir que 2019 es año electoral, elecciones al Parlamento Europeo y veremos qué resultados va a tener esas fuerzas eurófilas a favor de la integración total de la Unión Europea que están en contra o que intentan dar la espalda a la ciudadanía europea.
David, me gustaría ahora ir hacia el lado de, a propósito de influencias, ¿no?, del tema de las sanciones rusas, que da la impresión que no han tenido, digamos, el resultado que esperaban los países sancionadores.
Las sanciones rusas, según como llegó a decir Berlusconi, creo recordar, llegó a decir que las sanciones rusas eran propias de la Edad Media, de medidas propias del medievo. Cuando los medios de comunicación, los mainstream, dicen que Rusia quiere desestabilizar la Unión Europea, Rusia quiere intentar romper, desestabilizar, entrar en el caos y hacerla implosionar y convertirla en un estado anárquico, no sabemos bien, hay que decir que ¿por qué le va a beneficiar a Rusia ingerir para llevar esos resultados? Estamos hablando que Rusia es un gran exportador de materias primas y sobre todo de fuentes de producción energética como gas, petróleo, que exactamente es lo que necesita la Unión Europea. La Unión Europea necesita gas, petróleo, materias primas. Y Rusia es un gran importador de desde alimentos, productos hortofrutícolas, en el caso español, que ha sido uno de los países que más han sufrido el sector agrario y ganadero y el sector alimentario en general, uno de los mayores damnificados de las sanciones rusas ha sido estos sectores españoles, pero también la Unión Europea exporta bienes de equipo y bienes elaborados a Rusia, por lo cual existe una reciprocidad en las necesidades, una simbiosis, y yo no entiendo por qué, si a nivel económico se necesita, estas sanciones fueron ilógicas. Sí es verdad que está habiendo cada día más voces en contra de las sanciones rusas, pero también está habiendo, y esto es muy peligroso, está habiendo un proceso, sobre todo en la frontera entre, podemos decir, el bloque NATO y el bloque ruso, está habiendo realmente tensiones y un proceso, no voy a decir alarmante, pero un proceso de rearme. El ejemplo de ello es los continuos restablecimientos al servicio militar obligatorio en numerosos países bálticos, el hecho de que Suecia esté rearmándose también, incluso ocupando islas en el Báltico para establecer nuevas medidas de defensa, o el llamamiento, y aquí habla de la remilitarización o la vuelta al servicio militar de países como Alemania, que habían sido abolidos. Macron ya habla de la creación de un ejército europeo, dando espaldas a la OTAN. Incluso también Macron está sacando al debate público el restablecimiento del servicio militar obligatorio. En la mayoría de los países de la Unión Europea, en la década del 90 y el 2000, fueron abolidos y ahora otra vez restablecidos. ¿Para qué se necesitan grandes cantidades de soldados en esta Europa? Son datos que pueden ser preocupantes. Puede ser estas evidencias de rearme o de remilitarización europea, pueden ser causa bien de la oposición a Rusia o del proceso de tensiones con Rusia, pero también puede ser, y puedo mirar el lado positivo, el lado pacífico, podemos ver que Estados Unidos cada día más está abandonando su área de influencia en la Europa llamada occidental, ha manifestado en varias ocasiones el hecho y ha denunciado el hecho que Estados Unidos es el mayor contribuidor NATO respecto a la OTAN y quiere ir retirando su paraguas protector en Europa. Y de ahí, a lo mejor, quizás es la causa por la cual se estén aumentando los presupuestos de defensa o el rearme o la militarización de Europa respecto a la salida de Estados Unidos. Estados Unidos sabe que le quedan, vulgarmente hablando, 10-20 años buenos, y a partir de ahí se convertirá en una potencia, pero en una potencia más respecto a esos BRICS que van en ascenso, sobre todo China y India y Rusia, y intentará convertirse, pasar a una potencia más frente a la potencia hegemónica, frente al gendarme mundial, y la Pax Americana, podemos decir, no será una Pax hegemónica, sino que se centrará sobre todo en el caso de hegemonía regional, en ese patio trasero que siempre va a tener, que es América del Sur, la doctrina Monroe, y volver a un establecimiento de convertirse a Estados Unidos en una potencia regional, que ya las evidencias en esa lucha frente a la intervención de China en América Latina, pero esto ya sería para otro programa.
David Romero Díaz, analista internacional, jurista, y que en esta edición especial de ¿Qué pasa? Nos ha estado dando su punto de vista de los eventos y los acontecimientos más importantes que han dominado la escena política de Europa. David Romero Díaz, muchas gracias.
A ustedes.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el jurista y analista internacional David Romero Díaz sobre las complicaciones que ha sufrido la Unión Europea durante 2018.